From Pacifica, this is Democracy Now!
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now! Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org/es, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman, el destacado de la semana.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, apoyó el miércoles una propuesta para recortar a la mitad el número de inmigrantes que se permite ingresar a Estados Unidos. Se trata de la mayor reforma de la legislación sobre inmigración en más de 50 años. La ley de reforma de la inmigración estadounidense para un empleo fuerte crearía lo que se conoce como un sistema de inmigración basado en el mérito, que favorecería el ingreso de solicitantes que hablan inglés, que poseen títulos universitarios o pueden demostrar que tienen competencias laborales. Trump reveló el proyecto de ley en una ceremonia celebrada en la Casa Blanca junto a sus patrocinadores republicanos, los senadores Tom Cotton de Arkansas y David Perdue de Georgia. El presidente Donald Trump dijo:
La legislación no solo restablecerá nuestra competitividad en el siglo XXI, sino que también restablecerá los vínculos sagrados de confianza entre Estados Unidos y sus ciudadanos. Esta legislación demuestra nuestra compasión con las familias estadounidenses que atraviesan dificultades y merecen un sistema de inmigración que coloque sus necesidades en primer lugar y que ponga a Estados Unidos en primer lugar.
La ley de reforma migratoria limitaría drásticamente el número de inmigrantes que pueden ingresar a Estados Unidos para reunirse con sus familiares. El plan fue criticado por legisladores demócratas y enfrenta la oposición de algunos legisladores republicanos, entre ellos Lindsey Graham, que sostuvo que la medida perjudicaría a los sectores agrícola, turístico y los servicios. El Centro Anne Frank para el Respeto Mutuo tuiteó: la Estatua de la Libertad está llorando mientras mira cómo Trump tira por la borda el liderazgo moral de Estados Unidos.
En Canadá, The government of Quebec says its processing is...
En Canadá, el gobierno de Quebec afirma que está procesando el ingreso de alrededor de 150 migrantes al día que cruzan hacia Canadá desde el estado de Nueva York en busca de leyes de inmigración más amigables. El flujo de migrantes provocó que las autoridades pusieran cientos de catres en un centro de acogida en el Estadio Olímpico de Montreal. La refugiada haitiana Marie-Claude Celestin fue una de las personas que cruzaron recientemente a Canadá. Marie-Claude Celestin: Canadá me pareció la mejor opción para mí y mi familia. Ustedes entienden la ayuda humanitaria. A diferencia de Estados Unidos, ustedes tratan a las personas como seres humanos. La mayoría de los solicitantes de asilo en Canadá son haitianos que se refugiaron en Estados Unidos después del devastador terremoto en Haití en 2010. El gobierno del presidente Donald Trump ha amenazado con retirar la protección a los haitianos, lo que afectaría a unas 58.000 personas.
En Los Ángeles, California, longtime U.S. resident and father of four, Romulo Avelica.
En Los Ángeles, California, Rómulo Avelica González, un inmigrante que reside en Estados Unidos desde hace muchos años y padre de cuatro hijos, podría ser deportado la semana próxima pese a una campaña nacional para exigir su liberación después de que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas lo arrestaran a finales de febrero mientras llevaba en carro a su hija de 13 años a la escuela. En un video filmado por la propia hija, la niña aparece llorando mientras su padre es detenido por agentes de inmigración. Avelica González ha vivido en Estados Unidos durante más de 20 años. Defensores de los derechos de los inmigrantes temen que su detención constituya un cambio en la política del Departamento de Inmigración de no detener a personas en lugares sensibles como escuelas, iglesias y hospitales.
Mientras tanto,
Attorney General Jeff Sessions moved Thursday to cut off federal aid to four cities accused by the.
El fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, decidió el jueves suspender la ayuda federal a cuatro ciudades que han sido acusadas por el Departamento de Justicia de no entregar a los inmigrantes encarcelados a las autoridades federales de inmigración. La medida suspenderá los fondos de un programa de lucha contra el narcotráfico y la violencia de pandillas en las ciudades de Baltimore, en Maryland, Albuquerque, en Nuevo México, y San Bernardino, Stockton, en California. economía. La decisión de Sessions es la continuación de una serie de acciones del gobierno del presidente Donald Trump que reprimen a las ciudades refugio que limitan la cooperación con las autoridades de inmigración.
En otras noticias,
the White House Monday fired communications director Anthony Scaramucci just 10 days after he was
hired. La Casa Blanca despidió el lunes al director de comunicaciones Anthony Scaramucci apenas 10 días después de haberlo contratado. De esta manera culminó una semana tumultuosa en la que Scaramucci insultó reiteradas veces a sus colegas utilizando lenguaje vulgar y términos sexualmente explícitos. La destitución de Scaramucci tuvo lugar apenas días después de que el presidente Donald Trump despidiera al rival de Scaramucci en la Casa Blanca, el ex jefe de gabinete Reince Priebus, y menos de 2 semanas después de que el ex secretario de prensa de la Casa Blanca, John Spicer, renunciara en protesta por el nombramiento de Scaramucci. En Twitter, Trump desestimó los comentarios que sugieren que el gobierno está sumido en el caos y tuiteó para alardear sobre el mercado de valores y los números de empleo, a lo que añadió: no hay caos en la Casa Blanca. La secretaria de prensa, Sarah Huckabee Sanders, habló el lunes en una rueda de prensa. Secretaria de prensa, Sarah Huckabee Sanders. Creo que es muy sencillo. Ya lo dije antes. Si quieren ver caos, vengan a mi casa cuando están mis 3 hijos preescolares. Esto no tiene nada que ver con eso. Se informó que John Kelly despidió a Scaramucci justo después de que el general retirado fuera nombrado jefe de gabinete el lunes. En la Casa Blanca, Trump elogió a Kelly por su breve mandato como director del Departamento de Seguridad Nacional. El presidente Donald Trump declaró:
esta es nuestra primera reunión de gabinete con el general Kelly. Será el jefe de gabinete, como ya saben. Todos lo conocemos, lo respetamos y admiramos su trayectoria. Lo que ha hecho en el Departamento de Seguridad Nacional es un milagro. Como saben, la frontera era un problema terrible y el cruce de inmigrantes ha disminuido alrededor de un 80%.
Cuando Kelly era director del Departamento de Seguridad Nacional, lideró las fuertes redadas realizadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas contra inmigrantes indocumentados. El Servicio de Inmigración también ha sido acusado de tener como objetivo específicamente activistas indocumentados para detenerlos y posiblemente deportarlos. El miércoles, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, promulgó renuentemente una ley para imponer nuevas sanciones contra Rusia con respecto a la anexión de Crimea y la supuesta interferencia en las elecciones de Estados Unidos en 2016. El proyecto de ley se aprobó por una amplia mayoría de legisladores, por lo que no fue posible vetarlo. La ley también impone sanciones más severas contra Corea del Norte e Irán. En una declaración durante su firma, Trump dijo que el proyecto de ley sobre las sanciones tenía grandes fallas y que algunas de sus partes restringían sus facultades ejecutivas de manera inconstitucional. En la Organización de las Naciones Unidas, el embajador ruso, Vasily Nebenzia, negó que su país haya interferido en las elecciones de Estados Unidos y afirmó que Rusia permanecería indoblegable con respecto a las sanciones. Vasily Nebenzia:
realmente me pregunto, ¿hay algo en este mundo de lo que Rusia no sea culpable hoy en día? Algunos funcionarios estadounidenses dijeron que este proyecto de ley podría alentar a Rusia a colaborar con Estados Unidos. Para mí, es una forma extraña de alentar a alguien.
El primer ministro ruso, Dmitry Medvedev, dijo en Twitter que la promulgación de Trump ponía fin a la esperanza de mejorar las relaciones entre Estados Unidos y Rusia.
Special Counsel Robert Mueller has impaneled a federal grand jury in Washington D.C.
El fiscal especial Robert Mueller constituyó un gran jurado federal en Washington D.C. mientras se amplía la investigación de la supuesta interferencia de Rusia en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016. La decisión, de la que informó en primer lugar el periódico Wall Street Journal, le da poder de emitir citaciones judiciales y abre la posibilidad de presentar acusaciones penales contra el presidente Donald Trump y sus colaboradores. Se informó que Mueller está investigando si el despido de Trump del exdirector del FBI, James Comey, en mayo, constituyó obstrucción de la justicia. Mueller también emitió órdenes para obtener documentos relacionados con las actividades empresariales del exdirector de la campaña de Trump, Paul Manafort, así como el exasesor de seguridad nacional de Trump, el general Michael Flynn. La noticia se hizo pública después de que Mueller contratara a otro abogado, Greg Andres, para integrar su equipo de investigadores, por lo que ahora son un total de 16. Andres es un ex miembro de la División Penal del Departamento de Justicia y abogado especialista en casos de soborno en el extranjero.
Mientras tanto,
on Tuesday, the Senate confirmed longtime corporate lawyer Christopher Wray as the new FBI chief.
El Senado confirmó el martes al abogado empresarial de larga trayectoria, Christopher Wray, como nuevo director del FBI, casi tres meses después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, despidiera al anterior director de la agencia, James Comey, en una decisión sin precedentes. Cinco senadores votaron en contra de Wray, la mayor cantidad de votos contra un candidato a director del FBI en la historia de Estados Unidos. Antes del martes, solamente un senador había votado en contra de nombrar a un director del FBI. El senador Rand Paul votó en contra de la confirmación del exdirector del FBI, James Comey, por haberse negado a descartar la vigilancia nacional con drones durante su audiencia de confirmación en 2013. Como director del FBI, Christopher Wray dirigirá la agencia en medio de la investigación federal en curso sobre las acusaciones de conspiración entre la campaña presidencial de Trump y Rusia. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con poner fin a los pagos del gobierno a las aseguradoras de salud si los legisladores republicanos no aprueban un plan para derogar y reemplazar la ley de cuidado de salud a bajo precio. El sábado, Trump tuiteó: si no se aprueba rápidamente un proyecto de ley de salud, los subsidios a las aseguradoras de salud y los subsidios a los miembros del Congreso se terminarán muy pronto. Los expertos afirman que retener estos pagos provocaría que las primas se disparen y que las aseguradoras salgan del mercado. Trump también tuiteó: a menos que los senadores republicanos sean unos desertores absolutos, derogar y reemplazar sigue en pie. Exigen otra votación antes de votar otro proyecto de ley. Mientras tanto, cientos de activistas se congregaron para participar en más de 100 actos en todo el país para celebrar el fracaso de los republicanos en la aprobación de su plan de salud de la semana pasada. Megana Rao, obstetra ginecóloga del hospital John Hopkins, habló durante el acto en Washington, D.C. Megana Rao:
as an OBGYN caring for the women of Baltimore, I have seen time and time again.
Como obstetra ginecóloga que atiendo a mujeres en Baltimore, he visto una y otra vez lo importante que ha sido la ley de cuidado de salud a bajo precio en ocuparse de nuestra comunidad. Esta ley ha salvado vidas, así de sencillo. Antes de que se aprobara, atendía a muchas mujeres en la sala de urgencias porque carecían de seguro de salud. Atendía a una madre primeriza de 22 años que se enteró de que le habían rechazado el seguro de salud por tener una afección preexistente, simplemente por haberse sometido a una cesárea.
For simply having had a C-section.
Back in the U.S., two protesters in Richmond, California, were arrested Monday.
En más noticias de Estados Unidos, dos manifestantes de Richmond, California, fueron arrestados el lunes frente a las puertas de una terminal petrolera de Kinder Morgan mientras se encadenaban a barriles de petróleo en una protesta pacífica contra los planes de la empresa de construir un nuevo oleoducto de Trans Mountain en Canadá. El proyecto triplicaría a 890.000 barriles diarios la capacidad de un oleoducto de arenas alquitranadas existente en la Columbia Británica. Los opositores también quieren que la empresa ponga fin a los envíos de petróleo de arenas alquitranadas a las refinerías en el área de la Bahía de San Francisco. Este es el activista de Richmond, Andrés Soto, del grupo Communities for a Better Environment. Andrés Soto enunció:
el mayor contenido de azufre conduce a una corrosión más rápida del acero, que lleva a cosas como la explosión que se produjo el 6 de agosto de 2002 en la refinería Chevron Richmond, pero también genera más gases de efecto invernadero y más contaminación por partículas. Los gases de efecto invernadero están destruyendo nuestra atmósfera, y la contaminación por partículas está causando muertes y enfermedades en nuestras comunidades de la zona como Richmond, California.
La protesta del lunes se produjo al tiempo que un nuevo estudio halló que hay solo una posibilidad entre 20 de que el planeta evite el aumento de temperatura de al menos 2 grados Celsius a fines de este siglo. El estudio, publicado en la revista Nature Climate Change, considera extremadamente improbable que los países cumplan con los objetivos establecidos por el Acuerdo Climático de París en 2015, especialmente desde que el gobierno del presidente Donald Trump prometió retirar a Estados Unidos del acuerdo. Mientras tanto, otro estudio publicado el lunes por la Universidad de Carolina del Norte estima que el cambio climático causará 60.000 muertes a nivel mundial en 2030 y 260.000 muertes hacia el año 2100.
Medio Oriente.
En Siria. The journalistic monitoring group Air Wars reports.
En Siria, el observatorio periodístico Air Wars informó que una serie de ataques lanzados por la coalición liderada por Estados Unidos en los últimos días provocó la muerte de numerosos civiles. Air Wars informó que un ataque de la coalición lanzado el martes destruyó un hogar en Raqqa y mató a 50 civiles, entre ellos familias enteras. Entre los fallecidos estaban Hamada al-Said al-Umsawi y tres de sus familiares. En otro ataque aéreo lanzado el mismo día por la coalición liderada por Estados Unidos, murieron 11 miembros de una familia. Y el miércoles, un ataque con artillería, posiblemente perpetrado por fuerzas con apoyo de Estados Unidos, mataron al habitante de Raqqa, Mohamed Ahmed Abdel Rahim. En Irak, el Observatorio Periodístico Air Wars informó que un ataque liderado por Estados Unidos mató a 10 civiles en una misma familia el domingo, cuando un ataque aéreo cayó sobre su casa en la ciudad de Awija. Air Wars citó a una fuente local que informó que la mayoría de los muertos eran niños. Por otra parte, el Tribunal Supremo de Reino Unido dictaminó el lunes que el ex primer ministro Tony Blair no debía ser enjuiciado por conducir a ese país a la invasión a Irak en 2013. El presidente del Tribunal Supremo declaró que en el derecho inglés no existe un delito de agresión bajo el cual Blair pudiera ser acusado. El fallo se produce pese a un informe de 2016 que concluyó que Blair exageró deliberadamente la amenaza de Saddam Hussein en el periodo previo a la guerra y que las agencias de inteligencia le habían advertido que la invasión aumentaría la amenaza que representaban Al-Qaeda y otras milicias. El miércoles, en Afganistán, un coche bomba suicida embistió una caravana dirigida por la Organización del Tratado del Atlántico Norte cerca de una importante base estadounidense en Kandahar en un ataque que, según el Pentágono, mató a 2 soldados estadounidenses. La violencia se produjo al tiempo que el Pentágono procura enviar otros 4.000 soldados estadounidenses para unirse a los 8.700 que se encuentran actualmente en Afganistán.
En Pakistán, el primer ministro Nawaz Sharif ha sido ousted.
En Pakistán, el primer ministro Nawaz Sharif fue destituido por la Corte Suprema de Pakistán en medio de una investigación de corrupción provocada por la publicación de los papeles de Panamá. Los documentos del bufete de abogados Mossack Fonseca, con sede en Panamá, filtrados en 2016, mostraron que los hijos del primer ministro Nawaz Sharif eran propietarios de varias empresas fantasmas. El sábado, Sharif nombró a su hermano Shehbaz como su opción de reemplazo. El parlamento pakistaní tiene previsto elegir un nuevo primer ministro el martes y el partido de Sharif cuenta con la mayoría de los escaños parlamentarios. En la franja de Gaza, las tropas israelíes le dispararon letalmente a Hussein Abu Hassima, de 16 años de edad, en medio de las protestas en curso por la imposición de restricciones de seguridad por parte de Israel en la mezquita sagrada de Al-Aqsa, en Jerusalén. El medio Electronic Intifada informa que es el 14º niño palestino en ser asesinado por las tropas israelíes este año. Su muerte se produce al tiempo que los 2 millones de habitantes de Gaza intentan sobrevivir a una ola de calor sofocante con muy pocas horas de electricidad al día. Durante el fin de semana, las temperaturas en Gaza aumentaron a unos 35 grados Celsius. La Organización de las Naciones Unidas dijo recientemente que Gaza se ha vuelto inhabitable.
En Saudi Arabia, autoridades han freed prominent women's rights activist Mariam Al-Otaibi.
En Arabia Saudí, las autoridades liberaron de la cárcel a la destacada activista por los derechos de las mujeres, Mariam Al-Otaibi, tras haberla retenido 104 días sin juicio. Otaibi fue arrestada en abril después de haber acusado a uno de sus hermanos de abuso doméstico, lo que condujo a su padre a encerrarla por acusaciones de desobediencia. En el momento de su arresto, Otaibi estaba protestando contra las duras leyes de la monarquía que prohíben a las mujeres participar en la vida cívica y les exigen viajar con un tutor varón fuera del hogar. Otaibi fue liberada el domingo sin el permiso de su familia y sin un tutor varón presente, como típicamente lo requiere la ley saudí. Su liberación fue aclamada por activistas saudíes por los derechos de las mujeres, que generaron conciencia sobre la difícil situación de Otaibi con una campaña en internet con la etiqueta de redes sociales I am my own guardian, soy mi propia tutora en español. En Turquía dio comienzo un juicio masivo para cerca de 500 personas acusadas de orquestar el golpe militar fallido del año pasado. Los acusados incluyen generales y pilotos del ejército y a Fethullah Gülen, un disidente turco que vive en montañas Pocono, en Pensilvania, y está siendo juzgado in absentia. De ser condenados, los sospechosos se enfrentan a pasar el resto de su vida en prisión. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha utilizado el golpe militar fallido como pretexto para lanzar una campaña de represión a gran escala en el país contra disidentes, activistas por los derechos humanos, periodistas, legisladores de la oposición y kurdos.
América Latina.
En Venezuela,
En Venezuela, dos importantes líderes de la oposición de derecha, Leopoldo López y Antonio Ledezma, fueron detenidos en sus hogares esta mañana por fuerzas de seguridad. Ambos hombres ya estaban bajo arresto domiciliario. Su detención tuvo lugar después de que el gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, anunciara nuevas sanciones contra el presidente venezolano Nicolás Maduro y lo calificara de dictador. Maduro se atribuyó la victoria en las controvertidas elecciones del domingo para formar una Asamblea Nacional Constituyente que la oposición de derecha venezolana sostiene que se trata de un intento de Maduro de consolidar aún más su poder. El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, y el asesor de Seguridad Nacional, H.R. McMaster, anunciaron las sanciones de Estados Unidos el lunes durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca. El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo:
como consecuencia de las sanciones de hoy, todos los bienes de Maduro que están sometidos a jurisdicción de Estados Unidos serán congelados y está prohibido que individuos estadounidenses hagan negocios con él.
H.R. McMaster agregó:
Maduro is not just a bad leader, he is now a dictator.
Maduro no es solo un mal líder, ahora es un dictador. Estados Unidos defiende al pueblo de Venezuela ante esta opresión.
In the face of this oppression.
It's unclear if the U.S. will impose broader economic sanctions.
No queda claro si Estados Unidos impondrá sanciones económicas más amplias contra Venezuela en momentos en que ese país sufre un elevado índice de inflación y escasez crónica de alimentos.
Brazil's president Michel Temer survived a vote in Brazil's lower house of Congress Wednesday.
El presidente brasileño Michel Temer sobrevivió a una votación en la Cámara Baja del Congreso de Brasil el miércoles que podría haberlo destituido de su mandato por cargos de corrupción. La votación de los legisladores de 263 contra 227 mantuvo a Temer en el poder mientras los legisladores de la oposición coreaban, agitaban maletines con dinero falso e intercambiaban golpes con los partidarios del presidente. Temer sigue en el poder pese a un promedio de popularidad de un solo dígito, incluso cuando una grabación secreta lo registró mientras aprobaba pagos para que un poderoso político encarcelado por cargos de corrupción permaneciera en silencio. En Nicaragua, Amnistía Internacional acusó al gobierno de una campaña de acoso contra activistas que se oponen a la construcción de un canal por un valor de 50 mil millones de dólares que comunicaría a los océanos Atlántico y Pacífico. Campesinos nicaragüenses afirman que el proyecto destruiría el medio ambiente y desplazaría a alrededor de 120 mil personas. Erika Guevara Rosas, abogada de Amnistía Internacional, declaró:
este canal, que aún no ha iniciado su construcción, pero que ya en estos 4 años de amenaza ha violentado gravemente los derechos de las comunidades, de las organizaciones que acompañan la lucha en resistencia, precisamente porque se han generado situaciones inclusive de represión por parte de las autoridades ante las comunidades que están exigiendo información y además que le exigen una rendición de cuentas al gobierno.
En un incidente ocurrido en diciembre del año pasado, activistas afirman que la Policía Federal lanzó gases lacrimógenos y balas reales y de goma a una caravana de campesinos que se manifestaban.
En Baja California, journalist Luciano Rivera Salgado was shot in the head.
En Baja California, el periodista Luciano Rivera Salgado recibió un disparo en la cabeza en un bar de la costa este lunes, convirtiéndose al menos en el octavo trabajador de los medios de comunicación en ser asesinado en México este año. No está claro si Salgado fue asesinado por su trabajo como periodista. Las imágenes de la cámara del bar muestran que otros clientes se enojaron cuando Salgado defendió a un grupo de mujeres que estaban siendo acosadas. El Comité para la Protección de los Periodistas ha nombrado a México como el país más peligroso para los periodistas en el hemisferio occidental.
El mundo.
The U.S. is testing an intercontinental ballistic missile this morning from the Vandenberg Air Force Base.
Estados Unidos lanzó un misil balístico intercontinental desde la base de la Fuerza Aérea Vandenberg en California en medio de crecientes tensiones con Corea del Norte. El 28 de julio, Corea del Norte lanzó un misil similar que, según expertos, tendría capacidad de llegar hasta la costa oeste de Estados Unidos. El martes, el secretario de Estado, Rex Tillerson, dijo que Estados Unidos está dispuesto a mantener un diálogo directo con Corea del Norte y afirmó que Estados Unidos no está intentando que haya un cambio de régimen. Rex Tillerson:
we have reaffirmed our position towards North Korea.
Hemos reafirmado nuestra postura con respecto a Corea del Norte, de que lo que estamos haciendo no es buscar un cambio de régimen. No queremos la caída del régimen, no pretendemos que haya una reunificación acelerada de la península. No estamos buscando una excusa para enviar a nuestras Fuerzas Armadas al norte del paralelo 38. Estamos intentando dar un mensaje a los norcoreanos. No somos sus enemigos, no somos una amenaza, pero ustedes están planteando una amenaza inaceptable para nosotros y tenemos que responder.
Corea del Norte afirma que el ensayo fue una advertencia a Estados Unidos para que deje de imponer sanciones contra ese país. KRT News.
El motivo por el cual realizamos una simulación de máximo alcance de una prueba de lanzamiento de un misil balístico intercontinental fue enviar una firme advertencia a Estados Unidos, quien ha aplicado nuevas sanciones contra Corea del Norte, de que están locos. Si Estados Unidos no recapacita y sigue recurriendo a la fuerza militar y a sanciones severas, la Corea del Norte responderá con un acto decidido de justicia, como ya lo hemos declarado.
Las tensiones han aumentado entre Estados Unidos y Corea del Norte desde que Trump asumió la presidencia y se vieron exacerbadas por los métodos erráticos de Trump de conducir la política exterior mediante las redes sociales sin consultar antes al Pentágono. La semana pasada, cuando Trump anunció en 3 tweets diferentes que prohibiría a las personas transgénero servir en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, muchos oficiales militares pensaron al principio que estaba declarando la guerra a Corea del Norte. El primer tweet decía simplemente: tras haber consultado a mis generales y expertos militares, les informo que el gobierno de Estados Unidos no aceptará ni permitirá. Trump demoró 9 minutos en publicar el segundo tuit que puso fin a la especulación. En Rusia, funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos dijeron el lunes que no se les permitió retirar sus efectos personales de una propiedad utilizada por diplomáticos estadounidenses en las afueras de Moscú, mientras el gobierno ruso toma represalias contra la decisión del Congreso de Estados Unidos de aumentar las sanciones impuestas a Rusia. El presidente ruso, Vladimir Putin, ordenó la retirada de 755 funcionarios estadounidenses de las misiones diplomáticas en Moscú y otras partes del país. Mientras tanto, el gobierno ruso afirmó que enviaría alrededor de 100.000 soldados al este del territorio de la Organización del Tratado del Atlántico Norte a finales del verano y aumentó las maniobras militares. La tensión entre ambos países tiene lugar mientras el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, continúa una gira en los ex países soviéticos y amenaza con tomar represalias contra toda agresión rusa. Pence habló el lunes en la sede de las Fuerzas de Defensa de Estonia. El vicepresidente Mike Pence declaró:
President Trump has called on Russia to cease its destabilizing activities in Ukraine and elsewhere.
El presidente Donald Trump ha instado a Rusia a que detenga sus actividades de desestabilización en Ucrania y otros países y a que deje de apoyar a regímenes hostiles como el de Corea del Norte y el de Irán. Bajo el gobierno de Trump, Estados Unidos seguirá responsabilizando a Rusia de sus acciones y exhortamos a nuestros aliados y amigos europeos a que hagan lo mismo.
Más tarde, Pence viajó a la ex República Soviética de Georgia, donde prometió apoyo de Estados Unidos para la integridad territorial de ese país. En 2008, fuerzas rusas invadieron las regiones georgianas de Abjasia y Osetia del Sur. En Atenas, Grecia, un grupo de refugiados sirios organizaron una protesta frente a la embajada alemana el miércoles para exigir a las autoridades que revisen con celeridad sus solicitudes de paso hacia Alemania y otros países europeos. Esta es Malak Rahmoun, una madre de 41 años de edad, quien huyó de Alepo hace años y ha estado atrapada en Grecia durante 2 años con la esperanza de reunirse con su esposo y con su hijo en Alemania. Malak Rahmoun declaró:
Enough waiting, enough suffering. I am suffering from...
Demasiada espera, demasiado sufrimiento. Estoy sufriendo no por los 2 años aquí en Grecia, estoy sufriendo por los 5, 7 años desde Alepo hasta ahora. Detengan este sufrimiento. Mis hijos quieren. Yo quiero que mis hijos vayan a la escuela. Por otra parte, la Guardia Costera de Italia capturó un barco operado por una organización benéfica alemana, acusando a su tripulación de colaborar en la inmigración ilegal de Libia a Europa. En su página web, el grupo Jugend Rettet afirma haber salvado a más de 6.500 inmigrantes el año pasado, cuyos barcos estaban en peligro y que de otro modo podrían haberse ahogado en el Mediterráneo.
En Sunday, July 30th was the International Day Against Human Trafficking. Millions of people are trafficked each year as part of a...
Y el domingo 30 de julio fue la Jornada Internacional contra la Trata de Personas. Millones de personas son traficadas cada año como parte de una industria multimillonaria. El domingo, funcionarios mexicanos dijeron que descubrieron más de 170 refugiados centroamericanos que habían sido abandonados por sus traficantes en un remolque en el estado de Veracruz, mientras los hombres, mujeres y niños intentaban atravesar México para llegar a la frontera de Estados Unidos. En Veracruz, los residentes locales ofrecieron comida y agua a los refugiados. María Elena Santiago, una residente local, expresó:
había jóvenes, señores, mujeres, niños que traían chiquitos de casi 8, 9 años, 10 por ahí, niños que traían, que pues ahora sí que también querían ellos comer, pero pues los únicos nosotros en la mañana, pues un café con una leche, galletas, fue lo que les damos.
We'll be right back.
Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now! Es.